Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga.
Aquí también, aquí, como en el otro confín del continente, el infinito campo en que muere solitario el grito, aquí también el indio, el lazo, el potro, aquí también el pájaro secreto que sobre los fragores de la historia canta para una tarde y su memoria, aquí también el místico alfabeto de los astros que hoy dictan a mi cálamo nombres que el incesante laberinto de los días no arrastra, San Jacinto y esas otras Termópilas, el Álamo, aquí también esa desconocida y osada y breve cosa que es la vida.
Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 1962.
Tiempo Internacional.
Estamos en diálogo con el profesor Enrique Rodríguez Larreta, doctor en Antropología Social por la Universidad de Estocolmo, Suecia, y director del Instituto del Pluralismo Cultural en la Universidad Cándido Méndez en Río de Janeiro. Nos habla de Jorge Luis Borges y China.
¿Considera que estas nuevas corrientes de jóvenes que leen a Borges va a dejar alguna huella transmutando a nuevas identidades sociales?
Creo que efectivamente la identidad siempre es un problema ligado a las relaciones. O sea, creo que es una relación entre grupos. Y por lo tanto es un fenómeno dinámico que está siempre en transformación. Efectivamente existen fondos tradicionales, o sea, en una civilización como la China el peso de su propia historia es muy fuerte. Pero hay que tener en cuenta que la civilización china se construye básicamente sobre tres grandes momentos interculturales. El primer momento es el momento de la China arcaica, donde hay básicamente una civilización propia. Pero ya en el siglo II o III después de Cristo entra el budismo, que es una tradición occidental. Borges irónicamente decía que una vez un chino volvió de Occidente y dijo que le había gustado mucho Teherán, porque para él en definitiva Occidente era Irán. Bueno, para los chinos históricamente, es decir, India es parte del Occidente. Entonces la presencia del budismo, es decir, ya en el siglo II o III, es fundamental. Posteriormente, el confucianismo, lo que conocemos hoy como confucianismo, tiene una enorme influencia de la metafísica budista. Y luego, el tercer momento, así es, el tipo civilizatorio, es el momento de la relación con Occidente, a partir del siglo XVII, XVIII. Sobre todo en el momento de irrupción del mundo moderno, a fines del siglo XIX, con la revolución industrial, el marxismo y el liberalismo, finalmente dos ideologías occidentales, tuvieron una enorme influencia sobre China, hasta que la tiene hoy. En definitiva, bueno, finalmente, oficialmente por lo menos, el Partido Comunista Chino se define como marxista-leninista. Entonces, esas interacciones evidentemente son muy, muy importantes. O sea, la identidad es un fenómeno de relación. Creo que naturalmente esa nueva juventud que se está formando en China va a tener un gran impacto en las informaciones de la cultura china. En este momento hay alrededor, creo, de 300 millones de personas en China estudiando inglés. Y eso, bueno, va a repercutir sobre China. Es muy importante señalar también, creo que ese es un, un tema interesantísimo, que el chino no es una lengua muy difícil. El chino apareció como una lengua difícil porque la China no aparecía como una civilización importante para los occidentales. O sea, la razón fundamental no es una razón de dificultad lingüística, o sea, es una razón de falta de interés. Bueno, la idea era que los chinos aprendan inglés o aprendan francés o aprendan alemán. ¿Para qué nosotros vamos a aprender chino? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque actualmente los jóvenes, sea americanos, ingleses o argentinos, que estudian chino, lo aprenden perfectamente. O sea, no conozco a nadie, a ninguna persona de alrededor de 20, 25, 30 años, que se haya propuesto estudiar chino y no haya salido hablando chino y escribiendo en chino.
La inundación, tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdí, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Paredón y después una luz almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
El profesor Enrique Rodríguez Larreta actualmente trabaja sobre las relaciones entre tradición y modernidad en China, en comparación con el Brasil y otros espacios nacionales en la era global.
Si mañana la cultura Yanomami de los indios brasileños pasara a tener importancia en el Amazonas como un estado mundial, las personas aprenderían Yanomami. O sea, no se aprende porque en definitiva no es una cultura importante en términos de poder.
El hecho de que los jóvenes chinos lean a Borges hace que la Argentina y Latinoamérica no sea un lugar tan remoto.
Naturalmente, naturalmente. Creo que también hay que pensarlo en términos de relaciones de poder y quizás de afinidad cultural también. Concretamente, naturalmente, bueno, China tiene una relación muy singular con Asia, con ciertas partes de Asia, como toda la diáspora china en Singapur, en Birmania, en Myanmar actualmente, la relación con Japón y con Corea, mantiene los ideogramas, hay una cantidad de elementos de afinidad regional, así como los argentinos tienen una conexión con los brasileños o con los uruguayos, o sea, hay una cercanía. Ese punto es importante. El otro punto es el punto de los vínculos históricos. Por ejemplo, yo creo que la China tiene una gran relación de interacción cultural desde muy temprano con Estados Unidos. No solamente porque Estados Unidos es un país muy importante, sino también porque los filósofos americanos estuvieron muy tempranamente en China. Y eso ya desde fines del siglo XIX. Es una relación mucho más larga de lo que se piensa superficialmente. Estados Unidos tiene esa importancia también, y me parece que ahora la mantiene. Creo que la atención a Estados Unidos es muy, muy fuerte, hay muchos vínculos, sobre todo muchos vínculos en materia de conocimiento, en las universidades, etc. América Latina creo que lo empieza a tomar, y creo que muchos chinos están descubriendo también América Latina, desde el punto de vista intelectual, me refiero. Estaba el tema de la diáspora. Creo que ahora hay más viajes, o sea, los chinos viajan más también, la juventud china ya empieza a interesarse en otras cosas, se va al cine, en fin, entonces aparece otro tipo de presencia. Hay que pensar que hoy los contactos culturales no son como eran antes con China, contactos hechos a través de los sinólogos. Porque es decir, existen los medios de comunicación. Entonces ya no solamente el texto es importante, sino también, por ejemplo, hace 40 años, 60, 100 años, ¿quién viajaba a China? Salvo un explorador, un especialista. En cambio, ahora es otro tipo de cosa. Porque hace, por ejemplo, bueno, 60 años o 30, quizás no tanto, quizás pueden ser 20 o 30 años. Bueno, ¿qué piensan los chinos? Hay que preguntarle a un sinólogo. No, ahora también los economistas opinan sobre lo que piensan los chinos. Los hombres de negocios, los jóvenes que viajan por intercambio. Entonces, hay una pluralización natural de la vida social. Por supuesto, esas relaciones, por eso me parece importante todas las iniciativas culturales así, de intercambio. Me parece que las iniciativas son importantes. Sabiendo también que las interacciones también crean identidades cerradas. O sea, no siempre la interacción favorece la pluralización. También hay situaciones de cierre. Por ejemplo, hoy tenemos el tema del nacionalismo paralizado, que también está la globalización, están los intercambios y también está el nacionalismo fanático. Que en parte tiene que ver con construcciones de identidad cerrada. Miedos, miedo al otro, o sea, bueno, cierre, bueno, a ver, hay un barrio chino acá, ¿por qué? Que se vaya para su país, o sea, todo ese tipo de cosas también están vinculadas con la multiplicación de los intercambios. Claro. Y el esfuerzo, creo que es un esfuerzo cultural o de política cultural de construcción de puentes y de favorecer las aperturas. Thank you.
de chiquilita miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me dije entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja, en tu mezcla milagrosa de sabiondos y piscinas, aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas de mis años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa, en un avión dos y tira, aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Pensar y actuar desde América Latina implica adquirir conciencia de nuestra inserción en el mundo. Tiempo Internacional analiza y reflexiona sobre la problemática de las relaciones internacionales.
El profesor Enrique Rodríguez Larreta ha investigado y publicado libros y ensayos sobre la cultura y la sociedad brasilera y la política de la cultura en el contexto de la globalización y la historia de las ciencias humanas.
A mí me parece que desde el punto de vista de las interacciones culturales, la cultura nunca es una mochila que se lleva al hombro de un país a otro. Creo que justamente siempre hay una transformación. Me parece que ese es el punto de partida. La persona que llega al país es una cuando llega y después su familia se transforma. La historia muestra eso y entonces, por lo tanto, siempre en las diásporas hay una variedad. Inclusive, mismo el concepto de diáspora podría ser, desde ese punto de vista, problematizado. Porque la diáspora piensa desde un origen y una difusión. Lo que se produce es una dispersión de pueblos que van dando origen a otras cosas. En algunos casos se mantienen los contactos y se esfuerza a mantenerlos o se pierden. Hay un famoso, que se llama Wang Gungwo, que trabaja en Singapur, que muestra eso perfectamente. O sea, como todos los chinos son distintos, o sea, todos los grupos chinos son distintos en cada país. Los chinos argentinos, los chinos argentinos y los chinos americanos. Y son muy americanos cuando van a... Eso se ve sobre todo perfectamente bien cuando la persona vuelve al país. Lo que se puede decir es que cualquier población que va de un país a otro, con el paso de los años se transforma en una persona traducida. O sea, ya es traducida. Si vuelve a su país de origen, los naturales, los que nunca salieron del país, van a decir que esa traducción no es igual al original. Es lo que me pasa a mí, por ejemplo, cuando voy a Uruguay. O sea, no soy un uruguayo típico, soy distinto. Bueno, viví muchos años en el exterior. y seguramente mis hijos y mis nietos también pegan rasgos del país. Hoy tenemos chinos franceses, yo tuve una experiencia, te la cuento porque fue resultar divertida, justamente una investigación que hice en Pekín, hicieron una fiesta justamente con los intelectuales chinos para que yo conociera a bastantes personas de allí. Y la que organizó la fiesta era una pareja de abogados chinos que habían vivido, se habían formado en Francia. Había una muchacha china americana que vivía mucho en Estados Unidos, que es gente de distintos países con esa característica. Y por ejemplo, en la casa, la fiesta, era totalmente francesa. Hasta la forma de organizar la fiesta, el tema de la conversación, o sea, muy diferente a un cóctel americano. Bueno, la influencia de la persona de se forma, bueno, adopta cosas del país enormemente. Entonces, yo pienso que ese proceso se da, no hay una, concretamente, por ejemplo, es absurdo, como ahora en algunos lugares se dice, bueno, como que hay una invasión china de chinos en el mundo, no, para nada. O sea, esos chinos que están llegando por ahí son otros chinos, no son los chinos los mismos que de China, son gente que se va por distintas razones de su país.
Nadie es la patria, ni siquiera el jinete, que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo, y los otros que miran desde el mármol y los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América, o dejaron un verso o una hazaña, o la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días. Nadie es la patria, ni siquiera los símbolos. Jorge Luis Borges. Tiempo Internacional.
Mm-hmm.